Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Raquel García.
Decía Nietzsche que quien no baila está fuera de la realidad. El filósofo alemán, uno de los más influyentes del pensamiento contemporáneo, padre del nihilismo que mató a Dios y puso en cuestión la fe y los valores tradicionales, inspiró a Oliver Lasse en Sirat, esa celebración de la danza como máxima expresión del ser humano y de su libre albedrío, como forma de rebeldía y de búsqueda del yo. En medio de su carrerón a los grandes premios de la temporada, esta misma semana hacía historia pasando el primer corte para los Oscar en 5 categorías, el cineasta gallego ha presentado en el Reina Sofía la instalación Who, Bailad como si nadie os viera, una inversión en su universo creativo y sensorial con la que el museo ha inaugurado una nueva programación dedicada al cine de exposición. Con él ha estado Pepa Blanes.
Uno puede bailar por dentro o puede bailar en el cine y también dentro de un museo. Bailad como si nadie os viera es una extensión de cosas que Oliver Lasse exploró en Sirat y que, como en la película, ha contado con la ayuda del músico Candin Ray para este trasvase artístico que expone en un nuevo espacio del Reina Sofía. No es la primera vez que entra en el museo, el Templo del Arte.
Sí, el museo te ofrece pues cosas que el cine no. Todas las artes tienen sus limitaciones. O sea, yo creo que como cineasta tengo algo de escultor o de pintor, ¿no? O sea, trabajo la imagen, las imágenes y el sonido de una manera muy escultórica, muy matérica, muy estructural, ¿no?
Ese espacio es una nueva sala, Espacio 1, que el museo va a dedicar a proyectos ligados con el audiovisual. Es la que ha escogido Hu, título de una instalación, que es una palabra árabe que remite al sonido primigenio, al hálito divino, y el subtítulo de la pieza, Bailad como si nadie os viera, proviene de un verso de Rumi, un místico y erudito persa cuya obra ha inspirado a Lasse para el guion de Sirat.
Con mi trabajo intento estimular esas sensibilidades que tiene el cuerpo, que entiende cosas a través de la sensación.
En la primera de las salas entramos en penumbra y nos recibe una pirámide de altavoces que nos remite a las Raves y que se alza como un alminar, esas torres desde donde se realiza la llamada al rezo en el Islam. El sonido que emite es una vibración constante que alcanza a buena parte del claustro y del propio museo. Es el ritual antes de entrar en el templo donde nos preparamos para el momento sagrado.
Okay, cuando la vida te coge y te dice, ¿quién eres? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás verdaderamente en tu camino? ¿No? Eso nos pasa cuando muere alguien a nuestro alrededor, ¿no? Es como, es triste, pero de repente ¡pum!
Y de ahí pasamos a la sala principal, donde se ubica una instalación de 3 proyecciones que muestran los paisajes desérticos bajo el sol, donde aparecen templos, altavoces y donde bailan los protagonistas de la película, entre ellos el actor Sergi López.
Estas imágenes eran ya julio, los actores estaban muy sobrepasados física, psicológicamente, y creo que algo de este ir al límite está en las imágenes, ¿no? Y luego las he mezclado, he tenido la posibilidad de mezclar con unas imágenes que filmé en Irán hace 10 años.
La imagen y el sonido van intensificando su ritmo en una instalación que está muy lejos de ser narrativa, que dura 18 minutos, pero que el espectador puede entrar, salir e incluso bailar en la propia sala, donde también se puede alcanzar el éxtasis, una experiencia física, sensorial, que apunta a un intento de volver a reencantar el mundo.
Como persona y como artista, quiero reencantar el mundo, o recordarme y recordarnos que vivimos en un mundo habitado, mágico, misterioso, etc.
La colaboración con el museo estaba pensada mucho antes de saber el éxito que iba a tener Sirat, y justo la inauguración coincidió con el día en que la Academia de Hollywood dio a conocer la primera criba de películas finalistas a los Oscar en varias categorías.
Estamos hackeando un poco el sistema, pero el propio sistema lo agradece, ¿eh? Y efectivamente nosotros, Sirat, pues es una película, pues eso que, o sea, cuando tú ves Sirat, te mueres. Entonces, obviamente, es una película. Hay gente que no tiene ganas de morir, hay gente a la que le violenta eso. Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que es sano el viaje al que te invita Sirat, pero hay gente que no tiene ganas de hacerlo.
Una película que genera debate, división, que no deja indiferentes, como esta exploración del baile que nos proponen el Reina Sofía, de lo sagrado y de la muerte, muy presente en toda la obra de Lasse, pero también la idea de abrazar la vulnerabilidad arropándose por las imágenes y la música, donde más allá del tecno se pueden hasta escuchar ligeros cantos gregorianos.
Un estado de conciencia, quizá la mejor forma de conocimiento del ser humano. Así es como entiende la danza Muriel Romero, directora de la Compañía Nacional, que acaba de estrenar, en medio de las tensiones con sus bailarines por las malas condiciones laborales, su nuevo espectáculo. Lleva por título Números y reúne coreografías de tres referentes como Balanchine, Forsyth y Godani. Tres piezas que llevan la danza a su máxima expresión, mezclando lo racional y lo corporal, lo intangible y lo intuitivo. Tres formas de entender el impulso creativo.
Esta combinación de tres coreógrafos son tres coreógrafos, como has dicho, de referencia en la historia de la danza, que tienen una cronología estilística coreográfica con un pensamiento coreográfico muy detallado, ¿no? A lo largo de la historia. Empezamos con Josh Balanchine, que fue un ruso que emigró a Estados Unidos y que creó toda una escuela y que le decía que la arquitectura es danza en movimiento. Era un gran músico, tenía un gran conocimiento de la música, y cuando ves bailar sus piezas, ves bailar una partitura muy clara, ¿no? Luego tenemos a William Forsyth, también uno de los grandes del siglo XX. O sea, con Josh Balanchine nos vamos al neoclásico, ¿no? Es como que los tres parten de un lenguaje de ballet académico, pero cada uno lo ha ido desarrollando a lo largo de la historia de diferentes maneras. Luego ya William Forsyth lo que hace es revolucionar ese lenguaje clásico y cómo le da otro sentido, otra dimensión, relacionándolo con el espacio, con la geometría, con los vértices, le da la vuelta. Y luego Jacopo Godani, que es un sucesor, que tenemos la obra con la música de Gaspar Lanuit, conmemorando a Ravel, los 150 años del nacimiento de Ravel. Y ya Godani lo lleva a podríamos decir, un expresionismo ahí, es todo un impulso vital. Y bueno, el título de esta obra le hemos querido dar Números, que cuando lo leen visualmente, podemos dividir esta palabra en dos significados: num, de numen, de espíritu, de ese factor poético del artista, de lo intangible, de lo intuitivo, a Eros, ¿no? El ser deseante, el impulso creativo vital que tenemos los artistas, ¿no? Y esa combinación es la que conforman el acto creativo en cualquier proceso creativo de danza y en este caso los tres coreógrafos trabajan mucho con parece como racional, con permutaciones matemáticas, con repeticiones, con un pensamiento coreográfico muy muy racional, como el orden como principio, pero como a la vez encarnando este orden lógico con sus cuerpos.
Hemos tenido la suerte de poder colarnos en los ensayos de Números y me comentabas esa exigencia de la danza, como los bailarines, bueno, pues os sometéis, ¿no? Sometéis vuestro cuerpo a pesar del dolor, de las lesiones. ¿Cuál es la rutina diaria que siguen los bailarines?
Pues comienza por la mañana, a las 10:15 comienzan una clase que dura una hora y cuarto, hora y media, depende del día, que es como el desayuno, el alimento primero matutino, para ir calentando y activando su cuerpo. Y luego ya ensayos. En esta compañía trabajan desde las 12:45 hasta las 4:15. O sea, en general de 10:15 a 4:15. Entonces ya se desarrollan los ensayos, las creaciones, hasta las 4:15 de la tarde. Y fines de semana libre. Dependiendo de la compañía, el horario es mayor o menor.
Uh-huh. Aquí en la Hora Extra hablábamos hace unos meses, te escuchábamos además hablar de Incubatio, esa primera propuesta que llevabas como directora de la Compañía Nacional. Era una pieza que estaba basada en un rito ancestral orientado a la inducción de episodios de sueño con fines curativos, esa base de la psicoterapia moderna. en el que mezclabas danza, música, modelos de inteligencia artificial, electroacústica. Era una forma de decir, estáis ante algo nuevo. Esto es un cambio.
Bueno, yo es que llevo 20 años, desde 2008, que fundé junto al compositor Pablo Palacio esta investigación dentro del gesto sonoro y dancístico, que es algo que se lleva estudiando. ¿Qué es antes, el gesto o el movimiento, no? Pero es algo. Entonces, seguir investigando sobre ello, con muchas ganas de investigar en otros aspectos, como la música contemporánea, con la relación entre el movimiento y el sonido. Y durante estos 20 años hemos investigado mucho, y en cada investigación nos ha llevado a una creación. Y bueno, y como coreógrafa, pues dependiendo de la obra, yo parto siempre a lo que es el movimiento, dependiendo del concepto, ¿no? Y encontramos este concepto tan necesario, creo, hoy en día, ¿no? De mirar hacia adentro, de estos rituales como incubaciones que se hacían antiguamente, Parménides o Pitágoras, y que ahora, ¿cómo vendría bien de vez en cuando desconectar todos los aparatos externos que tenemos? ¿Y cómo utilizar la tecnología para como un medio de amplificación del cuerpo? Entonces hemos estado investigando durante todos estos años y hemos creado sistemas de modelos de inteligencia artificial en el que permite, a través de unos sensores, que las cualidades del movimiento del bailarín se traduzcan en otras modalidades sensoriales, como la luz, el sonido, la imaginería visual. Entonces, el cuerpo es el eje central de lo que activa todas las artes, el arte escénico, ¿no? El espacio escénico. Y bueno, fue una propuesta más.
Bueno, una propuesta arriesgada, ¿no? No todo el mundo está preparado para esos cambios de rumbo, ¿no?
Bueno, no sé, llevo 20 años investigando sobre estas relaciones y trabajando de una forma muy interdisciplinaria. O sea, la danza es un trabajo muy en equipo, con una verdad, de colaboración. Y tenía muchas ganas de trabajar con otro tipo, ya no solo de artistas, sino también de ingenieros, científicos. En cierta manera, creo que el arte en el siglo XXI se da en la mano un poquito la ciencia y el arte. Tenía ganas de cómo llevar, o sea, siempre la música, el bailarín ha sido la música, cómo crear instrumentos y fórmulas y tecnología, perdón, que haga que el cuerpo cree música. Y en eso ha sido, junto a Pablo Palacio, 20 años de investigación. Y era normal, como coreógrafa, que presentara una obra así.
Uh-huh. A pesar de ciertas suspicacias iniciales, no sé qué respuesta estás encontrando.
Bueno, pues ahora es que estoy haciendo el proyecto que presenté en el concurso. Ahora el público, en este próximo estreno, bueno, el pasado septiembre, estrenamos una obra completamente clásica de Marius Petipa, Paquita y Raimonda. Ahora en Zarzuela, el 11 de diciembre hasta el 21, el público podrá ver este programa de números, que son tres grandes, como Balanchine, que es neoclásico, que son puntas, que es danza, 24 mujeres en escena, luego Playlist de William Forsythe, que es una obra que estrenó hace muy poco, que son 12 maravillosos bailarines, varones en escena, y luego Jacopo Gandani ha hecho una obra que todos son pasos a dos, es pura danza, pura música. Es una noche que el público va a tener ganas de bailar cuando lo vean.
Mantenerte fiel a ti misma es muy complicado.
No, lo complicado es cuando no te mantienes fiel a ti mismo como artista ni como persona. Ahí es cuando estás ahí que... No, es importante, ¿no? Creo que intentar escucharte, intentar seguir tus inquietudes, ¿no?
La hora extra.
Miriam Reyes, gracias por acompañarnos en la hora extra.
Gracias a ti, Raquel.
Has sido galardonada con el Nacional de Poesía, coincidiendo con la publicación de tu primera novela, La Edad Infinita, que vienes a presentarnos hoy aquí al programa. ¿Por qué ese salto a la novela?
Pues es una cosa que, a ver, yo me considero poeta y llevo escribiendo poesía desde siempre, pero mi primer libro ya se publicó en el año 2001. Sin embargo, la novela es algo que siempre había estado ahí. ¿no? Esa, desde pequeña, desde mucho antes. Lo que pasa es que yo encontré como que mi manera de ver el mundo encajaba más con el lenguaje de la poesía. Y no sé cómo esto sucedió de alguna manera. Ha sido un proceso muy lento, ¿eh? Y es una cosa que yo a lo largo de los años he abandonado, lo he vuelto a retomar, ¿no? Ha sido todo un proceso, pero que me pedía ese género.
Claro, es lo que te iba a preguntar, porque no sé si esta historia te pedía la novela y, o qué te ofrecía la novela para poder contar lo que tú querías contar aquí.
Sí, hay un punto en el que, a ver, yo creo que tanto en la novela como en un libro de poemas también sucede que creo que puede caber todo, que depende un poco cómo lo enfoques y lo abierta que seas a la hora de entender el género. Pero quizás me parecía que la novela me daba ese largo aliento que necesitaba. Y es cierto que algunos de los temas que se tratan en el libro los había tratado puntualmente en poemas de libros anteriores, ¿no? Pero de forma muy puntual. No me había concentrado en ellos como hago en esta novela.
La Edad Infinita cuenta la historia de una niña, al igual que tú, que se va a vivir a Venezuela cuando cumple 8 años. Es una novela de iniciación que toca muchos temas, como estabas diciendo, ¿no? Bueno, está la cuestión de la identidad, está la familia, la memoria, las violencias que sufre la mujer. La novela está contada por esa niña, pero ya de adulta, dirigiéndose a ese yo de la infancia. No sé si te costó mucho encontrar la voz de la protagonista.
Sí, me costó. Me costó mucho.
¿Cómo llegaste a ella?
No te voy a mentir. Hay un poco de proceso de ensayo y error, ¿no? En un principio, todo era en un presente, ¿no? Como si fuera esa niña todo el tiempo hablando en presente, una primera persona en presente. Pero me parecía que no funcionaba, luego pasé todo a tercera persona, luego al final llegué a este equilibrio entre ambas, ¿no? Para mí el personaje que necesitaba para acabar de cohesionar la estructura era esta narradora adulta, ¿no? Esta narradora adulta que oscila entre la voz barra mirada de la niña y la suya, ¿no? Entonces hay todo el tiempo una oscilación entre ambas voces y ambos tiempos, ¿no? Entre ese tiempo presente no definido y esos tiempos pasados del marco temporal que cubre la novela.
Dice la niña al llegar a Venezuela que necesita escribir su historia, no porque se sienta sola, sino porque se siente vacía. Esta novela nace de la necesidad de saldar una deuda, Miriam. ¿Es una deuda contigo misma?
Sí, creo que algo de eso tiene. No lo había pensado así o no me lo había puesto así en palabras, pero sí, yo creo que hay una deuda conmigo misma. Y luego también con el país, digamos que son dos deudas, ¿no? El libro yo creo que tiene toda una parte muy concentrada en esa niña y luego otra parte, bueno, que están entrelazadas, ¿no? Otra parte muy concentrada en qué es lo que le pasó al país. O sea, es un intento de ver qué le pasó a la niña y qué le pasó al país para llegar al punto al que ha llegado, ¿no?
La construcción de la identidad, como estábamos comentando, bueno, atraviesa todo el relato. Esa sensación de no llegar a ser de ningún lugar, ni del que vienes ni al que llegas, esa idea de continuidad que se quiebra, de ser extranjero en todas partes. Hablas de Venezuela, hablabas ahora del país, hablas de Venezuela como cárcel, pero también a la vez como tu hábitat favorito, hablas de Venezuela como tu isla del tesoro, como tu sala de fiesta. ¿Qué es para ti Venezuela, Miriam? ¿Cuándo conseguiste identificarte con el país?
Bueno, en mí como en la niña, ¿no? Se da este proceso que en el momento mientras lo estás viviendo no lo sabes, ¿no? Pero es un proceso, yo creo que ocurre en un plano inconsciente y es un proceso psicológico en el cual te vas haciendo de un sitio, ¿no? Sobre todo cuando llegas muy pequeña, como fue mi caso, ¿no? Y sobre todo cuando, pues por cuestiones, circunstancias, yo me identificaba más o decidí para no sufrir por lo perdido, decidí borrar ese país del que venía, ¿no? Fue un poco, yo creo, desde ahora, ¿no? Desde el tiempo presente, yo lo identifico así, como que fue un proceso que hice para no sufrir, ¿no? Entonces borré ese país del que venía para olvidarme de lo perdido y me concentré en pertenecer, ¿no? Ahí hay una equivalencia, ¿no? Con lo que cuento en la novela. Pero ese luego darme cuenta, o sea, el país ha ido significando, Venezuela ha ido significando diferentes cosas para mí, como bien has dicho ahora. Y desde el momento este de la escritura, yo creo que es ese paraíso perdido del que hablo, ¿no? Que eso es lo que es ahora, es un lugar en el tiempo. Ya no es un lugar geográfico.
Hablamos ahora de una historia de fantasmas, de madres que no quieren a sus hijos, de hijos que quieren pasar desapercibidos, de oscuros personajes, de risas, pero también de melancolía. El escritor Guillermo Alonso nos ha sorprendido con su tercera novela, El efecto deseado, picaresca del siglo XXI, que tiene como protagonista a Gaspar, un huérfano de 19 años, criado por una madre sola en la habitación de un sórdido hotel y que intenta buscarse la vida como puede, en un viaje vital que le va a llevar del Madrid más decadente a una isla perdida del Mediterráneo. Es un reportaje de Antonio Nuño.
Imaginemos a Guillermo Alonso tirado en una playa de una isla del Mediterráneo de cuyo nombre no quiere acordarse. Desde donde está puede ver una pasarela de madera, de esas que están acondicionadas para las personas con discapacidad. Un joven empuja una silla de ruedas. En la silla de ruedas, una persona va cubierta con pañuelos. A lo lejos es difícil distinguir si es un hombre o una mujer. Ese es el germen del efecto deseado, la tercera novela de Guillermo Alonso, que publica Seix Barral.
¿Qué se puede contar de esta novela? Pues que va de un muchachito huérfano que se llama Gaspar, que tiene 19 años, que su madre se ha muerto y que entra a trabajar en casa de esta viuda loca multimillonaria que tiene CDs con efectos de sonido. Y a partir de ahí le ocurren muchas cosas y, aparte de trabajar en casa de esta mujer, luego acaba trabajando en casa de un viejo matrimonio, también multimillonario. A mí la gente multimillonaria me encanta. Entonces empieza a trabajar también en casa de un viejo matrimonio multimillonario en el que debería haber dos personas, pero él, misterios de la vida, solo encuentra una. Y no sabe si es el marido o la mujer.
Ya por las páginas de Vivan los hombres cabales y Muestras privadas de afecto, sus anteriores novelas, circulaban algunos personajes próximos a lo mágico o a lo exotérico, porque esa afición de Guillermo Alonso por los fantasmas.
No lo sé, porque yo creo que en realidad yo quería escribir una historia de terror, una historia de fantasmas, pero no me sale. Mientras no me sale la historia de fantasmas, intento meter siempre elementos muy reconocibles de los cultos clásicos de terror en todo lo que escribo. Y creo que esta sí que es donde tengo más elementos de terror, porque esta novela sí que está llena de fantasmas. A mí me gusta pensar en ella como un cuento de fantasmas, de hecho. Pero luego hay una criatura que hace las veces como de monstruo y una mansión que hace las veces de castillo encantado. Y esta orden que recibe el protagonista de no hacer ninguna pregunta en la casa, en esta casa misteriosa en la que va a parar. O sea, yo quiero escribir una novela de terror, pero por ahora no me sale. Con lo cual, lo que me sale es una especie de comedia dramática con algún fantasmita de por medio.
Soy experto en ser invisible. No me supone ningún esfuerzo, lo agradezco. Solo, invisible, es mi manera favorita de estar. Así se presenta a Gaspar, a las personas con las que pretende trabajar. ¿Por qué intenta pasar desapercibido, ser invisible buena parte de su vida, de esos pocos años que tiene?
¿Por qué? Bueno, supongo que porque es muy fácil que un protagonista sea de algún modo un trasunto de su autor, y yo soy una persona que siempre está mejor como allí mirando desde una esquina, escondido y mirando a ver qué pasa. Que eso está muy bien para un protagonista, porque si tienes un protagonista timidín e invisible, este protagonista puede sostener el peso de la historia, pero darle todo el espacio que merecen a los personajes secundarios, sobre todo si los personajes secundarios están tan desequilibrados como los que rodean a Gaspar. No sé por qué es así, supongo que hay una mirada sobre el mundo que es también la mía, y es imposible que sea yo capaz de crear protagonistas que no se parezcan de algún modo a mí. Espero algún día poder crearlos, pero por ahora todos son un poco una extensión de mi propia personita.
La relación con su madre marca la relación que Gaspar tiene con el mundo. Todo lo que vive el adolescente pasa en el hotel y tiene a la madre como protagonista de una forma u otra.
Me interesan mucho las madres incapaces de querer a sus hijos, que yo creo que es una cosa que está ocurriendo mientras hablamos, que hay un montón de madres ahí fuera que no quieren a sus hijos y no sabes muy bien tú qué hacer con eso, ¿no? Y no, sobre todo me preguntaba yo qué puede hacer el hijo con eso. Si el hijo puede responder con odio o puede responder intentando comprenderla y diciendo, bueno, aunque tú no me quieras a mí, que te puedo entender porque te ha salido un fistro de hijo, yo voy a intentar quererte a ti, voy a intentar tener amor suficiente para los dos.
Hay quien ha querido enmarcar el efecto deseado en la línea de la novela picaresca que tanto y tan bien se ha dado en nuestra literatura.
Pues puede ser, supongo que porque el protagonista es un perdedor, paradójicamente, sin nada que perder, y que entonces se lanza al mundo a ver qué le ofrece el mundo. Así que lo empujan al mundo y él no pone resistencia, lo cual en realidad es una posición muy cómoda. A mí me gustaría que me empujaran todo el rato.
En la faja de presentación de la novela nos cuentan, te partes de risa hasta que empiezas a llorar. Guillermo Alonso no parece estar muy de acuerdo con la literalidad de esa afirmación, pero tendrán que ser los lectores del Efecto Deseado, publicado por Seix Barral, quienes lo decidan.
Fue fundador del grupo El Paso, heredero de la vanguardia escultórica de la primera mitad del siglo XX y uno de los grandes renovadores de los lenguajes plásticos durante la posguerra. Este 2025 se han cumplido 100 años del nacimiento de Martín Chirino. La Fundación de Arte y Pensamiento, que lleva su nombre en Las Palmas de Gran Canaria, lo ha celebrado con una decena de exposiciones, y alguna aún puede verse, como la que hasta el 11 de enero le dedica el Círculo de Bellas Artes de Madrid, institución que presidió los años 80, o la que está hasta el día 12 en la Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes con su obra gráfica. Pero viajemos a su fundación, en Canarias. Por allí ha paseado Carlos Córdoba.
Si la vida tuviera banda sonora, la de Martín Chirino sonaría a yunques y tenazas forjando hierro. Su padre, jefe de talleres en los astilleros del Puerto de la Luz de Gran Canaria, fue quien le animó a aprender el duro oficio de la construcción de barcos, sin sospechar que su hijo convertiría su relación con el hierro en un lenguaje artístico propio, creado a base de moldear, cortar y calentar el metal, como le enseñaron los herreros de Castilla cuando se trasladó a la península.
Yo sabía que el hierro caliente parecía que fluía de mis manos y obedecía aquello que yo quería. Esa fue, por último, mi gran experiencia.
Paseando por la fundación descubrimos hoy la huella de sus estudios en Italia, de su paso por la Escuela de Bellas Artes de Londres, donde conoció la escultura contemporánea de Henry Moore o Barbara Hepworth, y la de los artistas españoles junto a quienes en 1957 fundó El Paso, Saura, Millares o Canogar. 3 años después, el MoMA de Nueva York escogió 4 de sus obras para una exposición colectiva, entre ellas El Viento, en la que aparece su tema más recurrente, la espiral.
Y veía como el viento levantaba la arena en espirales. Y a mí siempre me parecía que eran sólidas, las miraba como algo que emergía de mi alrededor.
Junto a su director Jesús María Castaño paseamos por la fundación, en el Castillo de la Luz, la fortificación más antigua de la provincia, monumento histórico actualizado por los arquitectos Nieto y Sobejano, en una delicada intervención de piedra caliza, hormigón y acero cortén. En las obras de Chirino conviven el arte abstracto y conceptual, con elementos de la iconografía cristiana o del arte africano, fruto de sus viajes por Marruecos o Senegal, y en muchas de ellas se repite ese mismo símbolo.
¿La espiral de dónde sale? Pues bueno, la espiral es un símbolo latente en la naturaleza, como podemos ver en esa caracola incrustada en las galaxias, pero Martín Chirino la observaba en el Museo Canario y en las visitas a las cuevas de los aborígenes canarios. Ellos utilizaban una especie de pintaderas, que son unos símbolos que, con los que se marcaban, se tatuaban, que era para diferenciar entre clanes, ¿no?, entre familias, ¿no? Entonces Martín Chirino cogió ese símbolo y lo que hizo fue sacarlo a la tercera dimensión a través de todas estas esculturas.
Chirino convirtió el hierro en el metal conductor de una obra poética, capaz de expresar lo máximo con la mínima materia. En sus esculturas dialoga el arte primitivo canario con las geometrías espaciales.
Yo le vi hacer estas esculturas y se tiraba 6 meses con cada una.
¿Cómo era él cuando se ponía a trabajar?
Su taller para él era un espacio como muy sagrado, era, como yo lo llamaba, el lugar donde salía el milagro, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que llegué a su casa, me pareció todo tan mágico y yo me di cuenta que estaba ante un poeta de la abstracción.
Medalla de Oro de Bellas Artes, sus cenizas descansan bajo el monumento fúnebre que él mismo ideó, en el cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, junto a la tumba de su gran amigo Alfredo Kraus.
2025 nos deja grandes canciones, como las de Bad Bunny en Debí tirar más fotos, disco con el que lo ha ganado todo este año, o las de West End Girl, disco en el que Lily Allen se ha marcado un Shakira dedicándoselo a su ex. Son algunos de los mejores trabajos de este año que vamos a repasar con Elisa Muñoz de Fuego y Chinchetas.
Quedarse solo con 20 canciones de todo el mundo es una tarea casi imposible y, asumámoslo, demasiado reduccionista. Pero vamos a ello. Comenzamos con este punk de Hamilton Lighthouser en Fields of Flowers, al que le sigue Natalia Lafourcade con El Palomo y La Negra.
Dentro de esos pechos unidos volaron las aves.
La cantante mexicana se ha tomado muy en serio lo de llegar hasta la raíz y ha publicado un álbum lleno de sonidos veracruzanos. Y ahora pegamos un pequeño salto pasando por bandas británicas como Kasabian o Shame para llegar al puesto número 15, donde está el tema Because We Built de John Mouse. Una canción que suena a banda sonora del apocalipsis y que contrasta con quienes le siguen en la lista, Catriel y Paco Amoroso. Los conciertos de este dúo argentino han sido de los más celebrados este año y esta canción una de las más coreadas. Subimos al número 11. Parters siempre nos hacen bailar. En esta canción es verdad que bajan un poco revoluciones, pero esos coros nos han conquistado. Y ahora sí, repasamos las 5 mejores canciones internacionales para Fuego y Chinchetas. Y esa posición la ocupa Never Enough de Turnstile. Y el número 4 es para Sweet Danger de Bon Jayar. Una melodía tan adictiva como buen rollera que este nigeriano afincado en Londres ha conseguido adornar con ecos de música africana. Y el número 3 se lo ha ganado a pulso, o más bien a despecho, Lily Allen. Le ha dedicado un disco a su ex y en esta canción no tiene ningún reparo en compartir intimidades como cuando se vio casi obligada a mantener una relación abierta. Y hablando de maridos, nuestro número 2 se titula así, Where is my husband? La británica Rachel King, más conocida como Reid, ha pasado muchos años componiendo para otros artistas, pero ha cogido un micrófono y nos ha volado la cabeza. Podría haber sido nuestro número 1 perfectamente, pero es que había alguien que llevaba todo el año llamando a la puerta, Bad Bunny. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. A estas alturas no vamos a descubrir a Bad Bunny, pero sí decir que su último disco, Debí tirar más fotos, es distinto a todos los anteriores. Es el más puertorricense, el más político y el más asequible, ¿por qué no?, a los que ya tenemos una edad. Además, ahora que estamos en Navidad y que vemos a mucha gente, Benito nos deja un mensajito muy entrañable. No dejéis de hacer fotos y sobre todo de dar besos y abrazos. Y si sacáis un poco de tiempo para escuchar todas las canciones de lo mejor del año en Fuego y Chinchetas, mejor que mejor.
Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado como siempre al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.